Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Andrea Peláez, todo tuyo.
Bueno, Ángel, el nombre del día es solo uno. Ayer nos hizo volver a soñar, ayer volvimos a tocar el cielo con él. Ya van 22 veces, 14 en Francia. El nombre del día en el mundo del deporte es el de Rafa Nadal.
El primer servicio de Casper es bueno, ataca con su derecha, entra a la derecha de Rafa Nadal. La mejor derecha que jamás vio el tenis mundial. El revés a dos manos. Mueve de lado a la Casper. Va a acabar con un ganador. Va a acabar con un ganador besando la línea. ¡Otra vez! ¡Otro vamos, más! Vamos. ¡Llora Rafa Nadal! Y 47 millones de españoles le damos las gracias. Os pido, por favor, que resuene más que nunca en este micro azul de la cadena COPE. ¡Que lo grite España entera! ¡Don Rafael Nadal!
Casi más que cualquier otra, ¿no? Al final sé todo lo que se ha hecho para intentar darme una posibilidad aquí. Se ha hecho y al final se ha conseguido, con lo cual, increíblemente feliz. Creo que también llegar a 14 aquí, pues no sé si lo he hecho yo, supongo que alguien lo podrá hacer, pero soy consciente que las marcas son muy, muy complicadas y se tienen que unir muchos factores. O sea que increíblemente feliz y disfrutando el momento.
Así estaba Rafa Nadal después de ganar su 14 Roland Garros. Increíblemente feliz, decía nuestro rey del tenis, que recibía estos piropos, uno de los hombres felices también en la pista, viendo a Rafa Nadal, no se lo quería perder, por supuesto, el rey de España, Felipe VI.
Rafa se merece esto y es una maravilla verle competir y bueno, disfrutar con ello. Es 14 veces, 22 Grand Slam, qué barbaridad. Este torneo para él es muy especial, quien ha llegado ni siquiera a 10, ¿no? Él ya 14 y estamos todos detrás agradeciéndole y apoyándole.
¿Qué le ha dicho Rafa Nadal en la pista de rey a rey?
Le he dicho que gracias y que maravilla. Y obviamente se le ve como diciendo, lo he pasado mal, esto es un gran triunfo personal de superación.
¿Veremos más de estas? ¿Cree que
insuperable?
Insuperable, decía el rey Felipe VI refiriéndose a Rafa Nadal. Hazaña increíble que, por supuesto, Adrián Gil recibe felicitaciones de todo el mundo, de todos los sectores, de, por supuesto, el deporte, de la política. Todo el mundo se rinde a Rafa Nadal.
Lluvia de felicitaciones a Rafa Nadal. Como bien dices, en la política destaca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero hoy ha sido el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, quien ha admitido que no hay adjetivos para calificar la carrera de Rafa. La felicitación más especial, sin duda, la de en el mundo del deporte, la del Real Madrid y varios jugadores del equipo blanco que han hecho referencia a esa 14ª Champions conseguida por el Madrid hace una semana, en París también, pero el mensaje quizás más especial es el de Carlitos Alcaraz.
Para mí estaba claro, al final nunca había perdido una final de Roland Garros y no iba a ser ayer la primera, ¿no? Obviamente, al final siempre he dicho que Rafa tiene mil vidas y yo creo que tenemos todavía a Rafa para rato y disfrutar de él y su lucha y entrega. Al final Rafa empezó con mi edad, con 19 años, yo no lo pude conseguir, así que ya empiezo un poco tarde.
Deportistas, políticos, instituciones, todo el mundo rendido a Rafa Nadal y en pocas cosas está también de acuerdo toda la prensa mundial, pero Abel Madrigal en una está de acuerdo y es que Rafa Nadal es el rey.
Totalmente, ha sido un clamor la prensa tras la victoria de Nadal en París. En L'Équipe le entregan la portada completa y titulan junto a su foto por la eternidad. En Le Parisien, en cambio, le encumbra como lo que es el rey de Roland Garros y en Le Figaro lo definen como el magnífico conquistador de lo imposible. En Italia, en Tutto Sport, hablan de Rafa como la leyenda y destacan sus 14 triunfos en 14 finales en París. En el diario Le Argentino le dedican parte de la portada y dicen Nadal eterno. En Portugal, La Bola le califica como el rey Nadal.
Todos los elogios habidos y por haber para nuestro Rafa Nadal, que es historia viva del deporte, porque además, Alberto Arau, los números, los datos, así lo avalan.
Sí, los números de Rafa Nadal comienzan a ser una auténtica locura. Con su 14º Roland Garros se convierte en el tenista más veterano en ganar el torneo parisino. Consolida además su reinado como el tenista con más Grand Slams de la historia y aumenta su ventaja a 2 respecto a Novak Djokovic y Roger Federer. Nadal ya suma 92 títulos en su carrera deportiva y es el único jugador que acumula 19 años ganando al menos un torneo. Y un dato bestial, Andrea. Entre Federer, Djokovic, Sampras, Emerson y Rod Laver no llegan a los 14 Roland Garros que ha logrado nuestro don Rafael Nadal Parera.
Es increíble estos datos que contamos y, por supuesto, la guinda del pastel tendría que estar en su ciudad, en su tierra, en Manacor. ¿Qué es lo que va a hacer Jordi Jiménez?
ha colocado la ciudad de Manacor en todo el mundo y ahora tendrá un tributo permanente en su Manacor natal, Rafael Nadal Parera, con una escultura que va a encargar el ayuntamiento, con consenso político, dejando atrás de esta forma polémicas absurdas de su alcalde en el pasado en torno a Rafa Nadal y su academia.
Pero no todo son buenas noticias, porque estamos muy preocupados por el estado del pie de Rafa Nadal, al que le hemos visto cojear y mucho después de esta final de Roland Garros. Angelito, tú que le sigues alrededor del mundo, ¿cómo está ahora mismo el pie de Rafa Nadal? ¿Cómo pinta el futuro?
A rezar con que el tratamiento que se va a hacer la semana que viene funcione. Son unas inyecciones de radiofrecuencia con la que esperan conseguir el mismo efecto que ha tenido la anestesia, pero evidentemente con mucho menos riesgo. Es decir, dormir los dos nervios, o prácticamente dormir los dos nervios que le provocan tanto dolor, y conseguir que el efecto sea mucho más duradero, que le dure para toda la temporada, o por lo menos para cinco o seis meses. Y claro, con el pie dormido, ¿cómo es posible jugar al tenis? Esa es la pregunta que nos hacemos todos y la que le respondió anoche a Juanma.
Bueno, se controla un poco menos, pero hay que tener una cosa clara, ¿no? Lo que se duerme es el nervio sensitivo, no el motor, con lo cual a nivel de control del pie lo tienes prácticamente completo, no del todo, pero bueno, al final te acostumbras, y yo creo que hay momentos que hay otras cosas que pasan por delante, y la cabeza pues te ayuda también a poder aislarte de todo eso, ¿no? Y de lo más contento que estoy es que durante las dos semanas creo que he sido capaz de pensar en tenis, ¿no? Y aislar todos los otros problemas.
Y preocupados, por supuesto, por el estado de Rafa Nadal, hoy Luis Basteiro, hemos hablado con los profesionales, con los que más saben de esto. José Luis Corrochano ha charlado esta tarde aquí en la cadena COPE con un prestigioso podólogo.
Resumiendo, los expertos dicen que Nadal es un titán, pero avisan, su síndrome de Müller-Weiss no es una enfermedad común. Como reconoce el podólogo José Vico, para él que Rafa haya sido capaz de jugar 15 años al máximo nivel con esta enfermedad crónica es increíble, ya que la actividad deportiva agrava esta patología, y tanto es así que el dolor que sufre Rafa Nadal superaría cualquier estragala.
Con los movimientos que se producen en el tenis, que son muchos movimientos lateralizados, que es como se produce esa enfermedad y cuando más duele, por así decirlo, pues del 1 al 10 tiene que ser un dolor 12. Más o menos.
Un dolor 12, decía el podólogo, se lo contaba José Luis Corrochano. Guas, un loco de Rafa Nadal, un seguidor acérrimo de Rafa Nadal. ¿Te da miedo que estemos viendo el final de Rafa?
Verás, me levanté a las 7 de la mañana, ducha, caminata, baño en el mar, y desde las 10, con media hora para comer, me he visto dos Rafa en París, el mítico de Wimbledon con Federer, el último de Australia, y un par del Godó. Uno contra Potito Starache. Antes de dormir, me queda un Monte Carlo y un Roma. Mañana la Copa Davis entera. Temo, claro que temo, pero también sé que si hay un tío capaz de ganarle un pie, a dos pies, ese Rafa. Espero confiado y confortado. Si sale bien la cosa, bingo. Y si no, querida, los he visto todos. Gracias, Chato.
Ayer teníamos los ojos puestos en esa Philippe Chatrier de París con Rafa Nadal. Hoy y durante 4 días los tenemos puestos en Ginebra.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Porque en Ginebra, en Suiza, es donde juega la selección española su tercer partido en una semana, y por supuesto, allí está ya la voz de la selección española, la voz de España, Manolo Lama.
Bueno, hay que destacar, Andrea, que estamos preocupados porque el equipo español sumaba ayer su segundo empate consecutivo al no pasar del 2-2 en Praga frente a la República Checa. Jugamos el jueves, pero ojito que la Liga de las Naciones se nos está complicando. Recuerden, solo el primero entra a la Final Four. Aunque ayer Luis Enrique, tras las críticas vertidas sobre los nuestros, dijo esto.
Ruido es lo más bonito en el mundo del fútbol. Tiene que haber ruido, estamos vivos, que haya ruido, que haya movimiento. Yo sé a lo que juego, sé dónde estoy, esto es un cargo de responsabilidad. Cualquiera, no solo el mío, el de cualquier entrenador de cualquier equipo de primera división, de segunda. Ruido, por supuesto que tiene ruido. Cosas a mejorar, muchas. Yo el primero. Y esa responsabilidad la acepto con muy buen grado.
Bueno, ruido, pues le encanta el ruido. Ha habido mucho ruido, Antonio Pérez del Castillo, tras el empate de la selección española ayer en Praga.
Los diarios deportivos españoles se ponen de acuerdo en resaltar que la selección rescató un punto ante la República Checa. El Marca destaca a Asensio y critica los fallos defensivos. El AS habla de goteras en defensa y del mal juego de España, mientras que el Sport titula España salva un punto que sabe a poco, y el Mundo Deportivo resalta el punto in extremis y critica la falta de contundencia de lo de Luis Enrique en las dos áreas.
Hay que destacar que llega el momento de hacer autocrítica. Luis Enrique le gustó mucho eso de ruido. Pero el vestuario, Miguel Ángel Díaz, hizo autocrítica ante el mal partido jugado ayer.
Sí, los jugadores no se fueron de rositas y asumieron su parte de culpa. Incluso admitieron que la intensidad no fue la adecuada, que se perdieron muchos balones tontos y que hay que corregir los despistes defensivos a la espalda que propician contragolpes mortales. Íñigo Martínez fue la voz más crítica de ese vestuario.
Cuando no ganas, la verdad que uno se va jodido, triste, a pesar de marcar el gol. Ha servido para un punto, pero cuando las cosas no salen, pues el equipo no va contento. Y hoy creo que no hemos estado a la altura del partido. Sobre todo en la primera parte, en la segunda sí que es verdad que hemos mejorado algo más en ataque, en la primera nos ha costado y ellos pues nada, lo tenían bastante estudiado. Sabían que nos íbamos a volcar, que a la mínima que robaban, pues como se ha visto, balones a la espalda y ahí nos hacían daño.
Podíamos haber dado más, levanta la mano Íñigo Martínez, el autor del segundo gol, pero Luis Monilla, las críticas, ¿en quién focalizan, a quién señalan, qué jugadores no estuvieron a la altura?
En general, Manolo, mal partido de España, pero con mención especial al bloque defensivo, porque Eric García quedó señalado en el 2-1 y alimenta a los que dicen que no tiene que ir a la selección. Carvajal estuvo fallón, se notó falta de ritmo tras el descanso por la Champions, Marcos Alonso no dio la profundidad que da Jordi Alba y a Íñigo Martínez le salvó el gol. Rodri no estuvo mal, pero se espera más de él y pasó algo muy similar con Coque. Y a eso se añade que los titulares de arriba, Sarabia, Dani Olmo y Raúl de Tomás, generaron más bien poco peligro.
Bueno, entonces la gran pregunta que nos hacemos, Julián Ávila, ¿realmente tenemos nivel defensivo para aspirar a ganar el Mundial?
Aunque Luis Enrique se refugie en el tópico de que cuando el equipo recibe goles no solamente hay que mirar a la defensa, sino a todo el equipo, hay una realidad que es palpable. El equipo tiene una media de casi un gol en contra por encuentro. Y eso dice mucho. Y si nos atenemos a las sensaciones que vemos en cada partido, son todavía mucho más alarmantes. No sé si decirlo alarmantes, pero sí que preocupantes. Y si aspiramos a ganar un Mundial con esa defensa, va a ser muy complicado. No olvidamos que cuando ganamos el Mundial en el año 2010, se fundamentó en la defensa.
Bueno, pues esa es la gran pregunta. ¿Cómo está Luis Enrique ante esta avalancha de críticas recibida por la selección española?
Él sigue seguro. Dice que su equipo no estuvo cómodo, que le faltó fluidez e intensidad en los duelos, especialmente en la primera parte. Se escudó en que los checos fueron más defensivos que contra Suiza y que de momento ninguna selección haya sido capaz de repetir entre los cuatro finalistas en las dos ediciones de esta competición. Luis Enrique admite que sobre todo en defensa hay que mejorar, que el partido no le generó dudas de ningún jugador y que el principal responsable es él.
Cuando hay un desajuste hay que controlarlo entre todos, porque si el balón llega en el minuto uno del partido y ya nos genera un córner, seguro que los desajustes implican estar más atentos y más acertados. Cuando eso sucede, la responsabilidad es mía, sin ninguna duda, porque la actitud y las ganas de hacerlo la tienen, y además lo hemos demostrado a lo largo de todas estas competiciones, pero hoy no era el día.
Bueno, ya saben que el tercer compromiso será el próximo jueves 9:45 frente a Suiza. Una Suiza que de momento ha disputado dos partidos y Jurado en los dos ha perdido.
Sí, y hoy ha sido día para digerir el 4-0 que les metió ayer Portugal. En Suiza de momento prefieren no hablar de crisis, pero hay críticas de la prensa y de la afición hacia el seleccionador Murat Yakin y sobre todo dudas a 6 meses del Mundial. Ante España el equipo va a buscar un plan, recuperar la mejoría en defensa, esos automatismos que ayer no se vieron, y pese a todo, el seleccionador se mantiene tranquilo con su hoja de ruta, confiando en hacer algo positivo ante España.
Ha llegado ya España a Ginebra, está el equipo de Luis Enrique en Suiza.
Está a punto de llegar, Manolo. Hoy ha habido día de descanso en Praga, se ha despegado desde la capital checa a las 7:15 y, como digo, están a punto de llegar aquí a Ginebra. Mañana entrenamiento por la mañana en la ciudad deportiva del Servet. Luis Enrique tiene a todos los jugadores a su disposición, incluido Ansu Fati. Ayer fue el descarte, no hizo el entrenamiento con sus compañeros al final del partido, pero nos dicen que está perfecto.
Bueno, y atención, porque cada vez que suena Federación Española de Fútbol y el Confidencial, ¡pum!, pasan cosas. Atención, Luis Basteiro, ¿qué acaba de publicar el Confidencial?
Han destapado los salarios y el caché de la selección española durante la fase de clasificación de la última Eurocopa. Luis Enrique y los jugadores cobraron, según el Confidencial, 25.200 euros por cada uno de los partidos disputados, de tal forma que un jugador que hubiese jugado los 10 encuentros había cobrado 252.000 euros. Los miembros del staff de Luis Enrique, es decir, preparadores físicos, psicólogo, analistas y demás, percibieron hasta 12.600 euros por encuentro. También la dirección deportiva cobró por cada cita, llegando a ingresar un total de 75.600 euros durante toda la fase de clasificación, y termina el confidencial destapando el caché para organizar un partido de la selección en España. Al menos 300.000 euros hay que pagar para traer a la selección si el rival es una selección entre las 15 primeras del ranking.
Bueno, habrá que seguir esperando. Lo que no queremos esperar, Andrea Peláez, es para conocer cómo están los movimientos del mercado. Tchouaméni y el Real Madrid, ¿qué pasa en el Barcelona? Ha hablado Guardiola. ¿Por dónde empezamos, Andrea?
Pues no tienes que esperar más, Manolo, porque te lo vamos a contar todo. Ha terminado, por supuesto, la temporada de los clubes en primera división, así que ya se mueve y mucho el mercado. Salen nombres a la palestra. Uno, ya lo conocemos, estamos familiarizándonos con él, el de Tchouaméni, Melchor Ruiz, que ¿cómo va su operación para llegar al Real Madrid?
Bueno, el Real Madrid sigue negociando con el Mónaco. Recordemos que el conjunto blanco tiene un principio de acuerdo con el internacional francés, pero que las diferencias económicas siguen siendo importantes con el conjunto monegasco, a lo que hay que añadir que el Paris Saint-Germain también está muy interesado y ofrece más dinero. Así que el Real Madrid está tratando de llegar a un acuerdo con el conjunto de Mónaco y espera que el jugador también deje claro a su club dónde prefiere jugar la próxima temporada.
Un nombre que también sonó después de la final de Champions en el Liverpool fue el de Sadio Mané, que dijo que se iba y hoy lo ha vuelto a repetir desde la concentración de Senegal.
Como todo el mundo, sigo las redes sociales y veo los comentarios de la gente. Tengo entendido que un 60 o 70% de los senegaleses quieren que deje el Liverpool, ¿no? Vale, pues haré lo que ellos deseen y lo veremos muy pronto. No tengáis prisa.
Con esa especie de broma volví a repetir Sadio Mané que sus planes son salir del Liverpool. Esto, Joan Baggiori, podría activar de forma definitiva la llegada de Lewandowski al Fútbol Club Barcelona. Uno que acaba de opinar sobre esta posible llegada es uno que conoce muy bien al Fútbol Club Barcelona, que es Guardiola.
Guardiola, que se apunta como culé a la teoría de la contención y de rebajar expectativas. La situación económica es la que es, hay que aceptarla, marcar un perfil más bien bajo y plantear expectativas realistas para ir creciendo poco a poco. Así que no sabe si la situación económica del club permitirá una operación del nivel Lewandowski, pero sobre la calidad del jugador y sobre su adaptación no tiene dudas.
Estamos hablando de Lewandowski, de Lewandowski. Se adapta a cualquier sitio. Ah, que suceda o no, no lo sé, porque la situación económica del club no sé si lo puede permitir. No, no lo sé, es que estoy, ya tengo problemas para pensar lo que podemos hacer nosotros como pensar en otros equipos.
De Lewandowski hablaba Pep Guardiola y el mundo vuelve a hablar del nombre de un argentino, de este.
No tengo nada en la cabeza. Se verá que lo que pasa, ya pasé por grandes clubes. Intentaré buscar un lugar donde mi familia esté feliz, donde yo me sienta también contento. Uno quiere seguir acá en Europa, en un buen momento, y quiero seguir disfrutando de Europa, ¿no?
Es Di María, que como ya saben, abandona el PSG, abandona el club parisino, y Elena Condis, hay quien dice que apunta al Barça. Esto la cadena COPE tiene información.
Queda libre, Di María es quien se ha ofrecido al Barça, según me dicen fuentes del área deportiva. Es una opción que no ven clara por varios factores, ficha, edad y rendimiento. A día de hoy, la única oferta formal que tiene Di María es de la Juventus por 2 temporadas. Él quiere solo una, aunque según su entorno me dicen que si el Barça presentase una propuesta en igualdad de condiciones, preferiría ir a Barcelona. Pero para el Barça, insisto, no es una prioridad.
El Barça, que también está pendiente, Víctor Navarro, de la renovación de Gavi.
Y su agente, Iván de la Peña, ya tiene la oferta de renovación sobre la mesa. Se la envió el Barça hace unos días, era lo que esperaban desde hace 3 semanas y ahora ya lo tienen por escrito. Informa Elena Condis que lo siguiente será una nueva reunión entre el Barça y de la Peña para ultimar esa prolongación del contrato de Gavi. La actual vinculación de Gavi con el FC Barcelona acaba en junio de 2023 y tiene una cláusula de 50 millones de euros, muy asumible por varios de los clubes que han llamado ya al Camp Nou. Laporta lo blindará y ambas partes saben que están condenados a entenderse.
Además de todas las que ya hemos mencionado, hay más estrellas por el mundo.
¿Playa o piscina?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si necesitas ayuda, presionas el botón SOS y le recibes de manera inmediata, para que tu única preocupación estas vacaciones sea elegir dónde darte un chapuzón.
Mejor playa.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Porque los hay que no se cansan de meter goles. Estos son los de Cristiano en el Portugal 4, Suiza 0.
¡Cristiano!
Doblete de la estrella lusa Isaac Avilés para colocar líder a Portugal.
Sí, Cristiano fue el gran protagonista de la victoria de Portugal, que ganó 4-0 a Suiza. Marcó en realidad 3 goles, aunque solo 2 subieron al marcador. El otro fue anulado por fuera de juego en la jugada previa. Y sin duda, Cristiano fue quien tuvo todo el peligro luso. De sus botas nació el primero, fue un lanzamiento de falta, cuyo rechace aprovechó William Carballo, y además también quien más remató a portería. Cristiano ha demostrado que de cara al Mundial sigue siendo el gran peligro de Portugal.
Este también tiene la pólvora a punto.
Le queda la pelota a Dybala. Ahora a ver, así va Messi. ¡Ah!
Y metió 5. Manita del Leo Messi en el Argentina 5, Estonia 0. Messi, Javier Tomás, se desató en el Sadar.
Continúa demostrando con la albiceleste que está al más alto nivel, y es que así lo elogió Scaloni, su entrenador.
Ya no sé qué más decir, es muy difícil. Es como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? O sea, es preferible que hablen los periodistas.
Y este gol vale un mundial.
Gareth Bale.
Gales Álvar Madrid, que vuelve 64 años después a un mundial.
Se clasificaron al ganar 1-0 a Ucrania con gol en propia puerta de Yarmolenko después de un disparo de falta de Gareth Bale. Una clasificación que puede ampliar la carrera del líder de su selección. Veremos en los próximos días en qué queda el futuro de Gareth Bale. La eliminación de los ucranianos provocó las lágrimas desconsoladas de varios jugadores, una imagen que contrastaba con la alegría y la felicidad de los británicos.
Y la alegría en España estaba ayer en Girona, porque Albert Díez, el Girona de Stuani, se planta en la final del playoff.
Sí, remontando ante el Eibar el 0-1 de Montilivi, así se ha clasificado el Girona para su quinta final de playoff de ascenso. Eso sí, las ha perdido todas, pero el sexto de la liga ha eliminado al tercero y va por un Tenerife quinto que le ha ganado los 2 partidos esta temporada. Está pendiente el Girona de la lesión de rodilla, no pinta bien, de Borja García. Miguel Ángel Sánchez, su entrenador, solo tiene elogios para la plantilla.
Yo mentalmente ya estoy pensando, pero yo creo que ellos merecen tener este reconocimiento, este alivio, bueno, es un equipo que ha sufrido mucho. Yo creo que nadie en Girona podrá decir que el equipo ha buscado pasar la eliminatoria y que no se sienten representados. Eso es lo que más me enorgullece de esta plantilla.
Y nosotros solo tenemos elogios para la Churri, para Gema Santos y para Berti.
No me extraña que tengamos elogios para ellos, con la cantidad de tiempo y dinero que nos hacen ahorrarnos como para no tenerlos. Ahora, si no conoces Berti, entra ya en berti.es, porque vas a contratar tu seguro allí, ahorrándote un montón de tiempo y dinero, como te digo, pero también haciendo todas tus gestiones de forma digital, así no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Entra ya en berti.es y compruébalo. Pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Y nos tenemos que ir hasta Valencia, porque Rafa Villarejo hace unos minutos que se ha despedido como entrenador Che Bordalás.
Sí, en un hotel céntrico de la ciudad con alrededor de 50 aficionados que han acudido a despedirle. El club lo despidió con malas formas, pero Bordalás ha decidido darle la vuelta y tener un discurso elegante, sin elevar el tono, sin entrar en polémicas, seguramente decepcionante para muchos que esperaban algo más de rotundidad en sus explicaciones. Bordalás dice que no le sorprende su salida.
Sinceramente, no le doy vueltas, no me sorprende. Me hubiera gustado haber continuado, pero bueno, son los propietarios y hay que aceptarlas. No sé si es justo o injusto, no sé si tomaron la decisión correcta. Sinceramente, lo acepto, lo respeto y desearle a Valencia lo mejor.
En Valencia hoy pendientes de Bordalás, y en Madrid, en el Atlético, Antoñito, pendientes de Correa, que se ha operado, y de Jiménez, que se ha lesionado.
Sí, que nadie se asuste, Ángel Correa abandonó la concentración de Argentina para someterse hoy a una cirugía menor para corregir una cicatriz de cuando le operaron de corazón en 2004, y Jiménez abandonó el partido en el minuto 35 frente a Estados Unidos, tiene molestias musculares, tampoco parecen de seriedad.
Noticias en los dos equipos ascendidos. En el Valladolid ha ejercido la opción de compra sobre Monchu, el Almería sobre Pozo, y en segunda división el Leganés tiene nuevo entrenador, ha informado Santi Duque, es Imanol Idiáquez, y además Pepe Torrente en Galicia. Se están viviendo el playoff de ascenso a segunda división, que queda con qué finales.
A falta de conocerse las sedes oficiales, día y horario sí que lo sabemos, las 2 el sábado a las 6, D por Albacete, ya te digo que en Riazor a las 9, Villarreal B, Nastic, será en Balaídos o en Amalata, en Ferrol.
Y ahora, por supuesto, tenemos que ir a visitar a Pablo Laso.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Thank you. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Ganas de calor, de disfrutar al aire libre, ganas de vitamina D y, sobre todo, ganas de sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y disfruta del 50% de descuento en todas las gafas de sol y en todas las marcas. Solo del 6 al 15 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Opa, Uriarte!
¡Opa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Muy bien, maquetón.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Oye, Herrera, esto me sorprendió la primera vez, llevas tu propia luz allá donde trabajas.
Ya, lo has dicho de una manera.
Él es luz, él es luz.
¿Qué ha sonado?
Vamos a ver, sí, yo y Radio Luz estoy de acuerdo.
El bus y luz de las ondas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Vaya susto nos ha dado este fin de semana Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, que tenía que ser ingresado en la madrugada del sábado al domingo tras sufrir un infarto. Este es Julián Pérez Villacastín en la cadena COPE, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, hablando del futuro como entrenador del Madrid de Pablo Laso.
Yo creo que no, en absoluto. ¿Qué va? Creo que ha tenido mucha suerte, porque si se ha tratado tan pronto y tan bien, el corazón está intacto y simplemente llevando un tratamiento apropiado y, sobre todo, lo más importante, un estilo de vida adecuado y estando un poquito entrenado, yo creo que no tiene por qué renunciar a su carrera profesional.
Nos daba buenas noticias Pérez Villacastín, pero las mejores sin duda llegaban desde el hospital en el que estaba ingresado, en el que está ingresado Laso, Pilar Casado, que está bastante mejor.
Ha recibido esta mañana, de hecho, el alta de la unidad de cuidados intensivos. Se ha pasado a planta, donde le restan algunos días todavía hasta que pueda irse a casa y empezar la rehabilitación. Esta mañana su ayudante Chus Mateo, que dirigirá el equipo mañana en Vitoria, ha contado cómo estaban.
Es algo tan inesperado, es un shock tan grande para todos. Las cabezas piensan, le dan muchas vueltas a la cabeza y se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? Por mucho que nosotros podamos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por jugar y por llevarnos esta serie.
Estuvieron en shock, ahora están motivados porque precisamente eso, Pilar Casado, el equipo de Pablo Laso está jugando la final del playoff de la Liga ACB, juegan ante el Baskonia. ¿Con qué noticias deportivas?
Mañana a las 9, Sergio Llull descartado. Valde tiene molestias en el pie izquierdo y no puede entrenar. Eurtel, que volvió a jugar el sábado después de 2 meses, se ha torcido el tobillo y también es baja. Y mismo dolencia, Trey Hopkins. En este caso, 18 partidos sin jugar lleva el americano.
Y desde Bilbao, en el Bilbao Basket Peña, nos llegan noticias tristes. Mumbrú se ha despedido entre lágrimas.
Sí, pone punto y final a 13 temporadas en el Bilbao Basket. La decisión, aunque meditada, ha sido dura para él y para su familia.
Como todo en la vida, hay un principio y un final, y después del partido contra el Madrid, que vi que mi camiseta se alzaba en mi villa.
Mumbrú bastante emocionado despidiéndose del baloncesto. En la NBA, Rubén Parra, los Warriors han empatado la serie.
Golden State se llevó el segundo partido en su casa y empataron 1-1 las finales contra los Celtics. A los Warriors les costó entrar en el encuentro, pero lo rompieron tras el descanso con un parcial de 35-14 que dejó sentenciado el duelo. Stephen Curry, que volvió a ser el máximo anotador del partido, solo necesitó 3/4 para anotar 29 puntos. El próximo ya en Boston, en la madrugada del miércoles al jueves a las 3 de la mañana.
En ciclismo, Eri Frade, hemos tenido triunfo de la fuga en el segundo día de la Dauphiné.
El francés del Total Energy, Alexis Willermont, se llevó el doble botín, la etapa al sprint ante otros, efectivamente, cuatro compañeros de fuga y el liderato porque el pelotón entró a 5 segundos que fueron suficientes para desbancar a Wout van Aert.
Y cerramos con golf, Quique Iglesias con el Memorial en Ohio.
Que lo ganó Billy Horschel, lo importante para nosotros, 10º puesto para John Ram, que recupera sensaciones a 10 días del US Open, donde va a defender el título.
Son las 9 de la noche, hasta aquí este Deportes Cope en la Linterna, Ángel, pero esta noche protagonista de auténtico lujo en el partidazo con Juanma Castaño, vamos a escuchar al 14 veces campeón de Roland Garros, Rafa Nadal.